La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão.
Buenas noches, 12 de junio de 2023. Ha aparecido el invierno en el Río de la Plata, ¿sí?
Exacto.
De un lado de la orilla del Río de la Plata, festeja el Campeonato Mundial Juvenil.
Ajá,
y el otro no, solo tenemos sí, frío. ¿Cómo estás, José Miguel?
Muy bien. Sí, acá hubo un gran festejo anoche. Y bueno, y hoy también siguió con la llegada del equipo. Así que sí, fue un clima recibiendo el invierno con mucha alegría popular. Así que muy bien, por suerte. Fue un fin de semana también muy importante para la cultura en Uruguay, porque el sábado 10 se estrenó en el Teatro Solís, en la sala principal del Teatro Solís, una versión de Edipo, sobre el Edipo de Sófocles, una versión del español Alfredo Sansol, dirigida por Andrés Lima, que es uno de los grandes directores de la escena, no solamente española, sino europea, un hombre con gran reconocimiento, y que, bueno, se acercó y trabajó durante 8 semanas con el elenco de la Comedia Nacional, que es un elenco que desde 1947, en que fue fundado, hasta el momento sigue trabajando, teniendo una importante impacto en social con su producción. Y y lleva adelante esta apuesta de Edipo, que realmente creo que va a ser un suceso. Ya hubo dos funciones y realmente es una gran versión que esperemos que quienes nos escuchen y no vivan en Montevideo puedan acercarse. Va a estar todo junio y julio, de jueves a domingo, en la sala principal del Teatro Solís.
Qué lindo teatro. Bueno, vamos a saludar a Leonardo, que nos está acompañando hoy en la operación técnica desde el estudio de Radio Cultura para hacer otra conversación. Programa número 11, José Miguel.
Otra conversación. Son más meticuloso, no llevo cuentas. Muy bien.
Yo soy el organizado del programa. Vamos a poder conversar de estas y otras cosas hoy, me parece, ¿no? Decía, del estreno que comentaste y de también de algunas cuestiones que tienen que ver con el teatro, en particular con los teatros oficiales, porque de eso es algo que queríamos charlar. Siempre esto de hablar de política cultural.
Sí, es uno de los grandes temas, ¿no? ¿Cuál es la función del teatro público hoy dentro de los sistemas teatrales en cada ciudad y en cada comunidad, ¿no? O sea, qué función deben cumplir y qué rol. Y que a veces, muchas veces no se piensa, hay como una cierta inercia que llevan, pero realmente con la dinámica social que hay en la actualidad es algo que hay que pensarlo continuamente, ¿no? Porque, sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo soy un gran defensor de las instituciones públicas y muy especialmente de los teatros públicos y de los elencos públicos, pero hay que darles contenido y hacerlos dialogar con lo que sucede en la sociedad y en los otros segmentos también del, y en los otros circuitos que hacen a la actividad escénica, que por suerte en Buenos Aires y en Montevideo y en los países que habitamos hay una actividad muy, muy intensa, ¿no? El teatro que siempre se habló con la aparición del cine y del audiovisual, se anticipó, o sea, tiene muchas muertes anunciadas el teatro y nunca, a pesar de eso, goza de muy buena salud, se sigue reinventando, tal vez sea una de las artes que con mayor firmeza va actualizando, creando nuevos lenguajes y al mismo tiempo manteniendo las herencias del pasado. A mí me parece que pasa algo muy interesante en la actividad escénica internacional, que es esta capacidad de preservación y de innovación permanente en los espectáculos y en las propuestas, que hace que siga siendo obviamente no tan popular o no tan masivo. A mí no me gusta hablar de popular porque se confunde o nos lleva a sí. otro tipo de discusión, sino más, obviamente, cuando había menos entretenimientos y menos aparatos hogareños que nos permitían algún ejercicio lúdico, el teatro convocaba. Pero aunque no convoque en la misma proporción, sigue siendo algo realmente muy valioso socialmente y creo que, bueno, muy, muy importante que podamos desarrollar. Por eso la función del teatro público es algo que debemos pensar permanentemente.
Sí, a mí me interesa mucho lo que tiene que ver, obviamente, con el teatro público en tanto espacio de producción y desarrollo de actividad teatral, pero también esto que hablábamos, ¿no? Que Argentina lo perdió, lamentablemente, de los elencos estables, de las Exacto. comedias sí. nacionales, que Uruguay sí, sí. las viendo, que esto es algo que hemos hablado un montón de veces. En Argentina, por ejemplo, tenemos, si mi memoria no me falla, 7 elencos estables en el Ministerio de Cultura, 2 de danza, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y el Ballet Folclórico sí. Nacional. Tenemos la Orquesta Sinfónica, la Juan de Dios Filiberto, la Orquesta de Ciegos, la Orquesta de Niños, pero no tenemos comedia. Perdimos
la comedia nacional. Sí, perdimos la comedia nacional en el comienzo de los 90. Nunca tuvo una. Siempre fue una compañía con muchos altibajos, depende, muy sujeta a los cambios políticos, pero había una comedia que supo tener a Luisa Veil como una de sus directoras, a Cunica Banellas, digamos, hubo figuras importantes del teatro argentino que tuvieron su dirección. Y luego el elenco estable del Teatro San Martín, fue una pérdida enorme para los que hemos sido público durante la organización y la actuación de ese elenco. Realmente pudimos ver una cantidad de teatro, además es un elenco que invitaba a colegas que no integraban el elenco. Recuerdo la famosa apuesta de Omar Grasso de Hamlet con Alfredo Halcón como actor invitado.
Sí, claro. Sí, sí.
Y además, si hoy pensamos quiénes integraban ese elenco estable disuelto en el año 90-89, cuando asumió Menem, cuando todavía el intendente lo designaba el presidente de la Nación. Nos encontramos con algunos de los nombres más relevantes de la historia del teatro argentino. Sí. Estaban Elena Tacisto, Alberto Segado, Juana Hidalgo, Graciela Araujo, Walter Santana, Ingrid Pelicori. Bueno, podemos empezar a hacer muy Graciela. No quiero empezar a nombrar
mucha gente.
Esos nombres eran los actores que integraban la compañía cuando la compañía fue disuelta y que le permitían al público y yo en eso lo agradezco como espectador, poder ver una obra de teatro contemporáneo argentino a las 5 de la tarde y Bernarda Alba a las 10 de la noche y al mes siguiente Molière con Jepolo, ¿no? Entonces había una posibilidad, y esos actores, porque lo que tiene el elenco estable, que en ballet o en las orquestas se entiende más, es ese trabajo en común, en conjunto, el conocerse los actores también entre sí, que también pueden dar un tipo de trabajo que no sea que sea el, que no es el único tipo de trabajo posible, pero sí es un tipo de trabajo importante para el teatro y fundamentalmente para algo que se habla hoy con bastante superficialidad, a mi juicio, que es en la formación de espectadores o en el desarrollo de audiencias. ¿Sí? Claro. Si hay que atraer nuevos públicos, cuanto más podamos tener elencos que estén permanentemente al servicio de esos nuevos públicos, de esos posibles nuevos públicos, ¿no? Porque esto permite también programar en horarios no convencionales, ir a escuela, digamos, hacer funciones absolutamente abiertas a públicos estudiantiles o de tercera edad. Bueno, permite una cantidad de operaciones que un elenco privado no, porque, bueno, no tiene las ganancias, no tiene recursos.
No, pero además permite recorrer repertorios muy diversos, y además probar, puede también permite la experimentación, porque todos cobran un salario todo el tiempo, van a trabajar como cualquier persona va a trabajar todos los días, y entonces pueden experimentar, pueden probar, y eso termina redundando en que haya un lugar también de creación con mucho más riesgo que el que pueda asumir un teatro comercial o un teatro independiente, porque tiene que supervivir.
Por las condiciones, sí.
Claro, y siempre han sido teatros de vanguardia los teatros oficiales.
Sí.
Lejos de ser teatros de anquilosarse por la idea de que el Estado, ¿no?, lo estatal, se anquilosa, es todo lo contrario. Puede permitirse la experimentación. Puede permitirse buscar cosas nuevas, a la vez que retomar repertorios que tal vez otros elencos no tomarían, hacer un Edipo. No,
te voy a decir, por ejemplo, no este Edipo que está hecho con un coro reducido, pero eso implica el trabajo de 15 actores en escena. O sea, hoy para una compañía oficial o para una compañía independiente, tener 15 actores trabajando ese con un proceso de ensayos muy largo y muchas horas, porque son espectáculos de gran coordinación. Además, acá hay una gran puesta en escena, digamos, con todos los recursos técnicos que hoy el teatro también permite y conjuga. Es muy difícil, digamos, para un empresario privado es prácticamente imposible, porque no hay recupero, digamos, de alguno.
Claro.
Y para una compañía independiente es muy difícil, porque no hay actores que estén disponibles a esa cantidad de ensayos y que además tengan, digamos, puedan ensamblar sus trabajos, más allá de que las formaciones puedan ser de diferentes escuelas, etcétera, puedan ensamblar y dar un color, que es lo que necesita este tipo, así como las orquestas tienen que lograr una armonía, un elenco de actores que produce un espectáculo con mucha gente, tiene que tener una armonía, los instrumentos tienen que estar afinados, y eso es lo más difícil de lograr, ¿no? O sea, hay un concepto que se usa a veces, digamos, los elencos son patrimonio inmaterial también, sí. Significan porque mantienen la memoria, permiten mantener repertorios, o sea, qué sé yo,
y además es un lugar de formación en un sentido. Yo me acuerdo que me contó alguna vez Jorge Marrale, él había sido el mejor promedio, ¿no?, del conservatorio. Del conservatorio, con Osvaldo Santoro, ellos uh-huh. dos, sí. que eso era entraban los dos mejores promedios del Conservatorio Nacional entraban automáticamente a la comedia. Y esto permitía que dos pibes, digamos, empezaran a formarse en las grandes ligas también, ¿no?
Claro.
Empezaran a hacer su semillero actoral en sí. esos espacios. Y de verdad, me parece que es también parte de una construcción, de una continuidad en sí. la línea de trabajo.
Sí, yo creo lo mismo, ¿no? Me parece que es un tipo de teatro que en una sociedad que quiera tener una actividad escénica importante, artística y socialmente, es necesario porque cumple un rol que luego es complementario con los otros circuitos y con los otros grupos que también intervienen. Pero acá es donde me parece que cuando no está, cuando falta esa organización pública y esa forma de trabajo, hay algo que se empobrece o pierde posibilidades, ¿no? Con esto no estamos haciendo ninguna crítica, todos sabemos que en el teatro argentino hay un movimiento muy importante y que a pesar de la destrucción de los elencos estables se ha podido subsanar, pero en los teatros públicos que eran donde esos elencos actuaban, se hace cada vez más difícil el abordar determinados títulos y determinados desafíos. Porque al no tener actores contratados en forma permanente o por un sistema, bueno, o se hace una contratación muy dificultosa, hay que lograr que determinados actores puedan disponer de tiempo, cosa que a veces no sí, pasa, claro. porque están más requeridos por el audiovisual. Digamos, no es un problema tampoco solamente de Argentina. Elencos estables en español, solamente está la Comedia Nacional Uruguaya y hay un elenco que también se llama Comedia Nacional en México, pero que desde hace solo 25 años tienen actores en forma continua. Antes era solamente un elenco que iba contratando, pero no hay en España, por ejemplo, elencos oficiales claro. estables. Lo que sí hay en España son instituciones públicas que gozan de mayor presupuesto para programación.
Claro.
Pueden contratar cumpliendo con los convenios mayor cantidad de actores, etcétera, pero no hay un elenco.
Hoy teníamos más tiempo para charlar y ya empezamos a pasarnos hasta de nuestros
pasados. Sí, no sé, siempre
vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema y después cuando volvemos hablamos un poco de dos cuestiones que tienen que ver con hechos concretos que ocurren allá y acá en teatros oficiales, ¿te parece?
Perfecto, muy bien.
Vamos a escuchar el tema.
Vamos a la música.
Al cielo, no ves al suelo, no ves al suelo. Lluvia que cae del cielo, y yo la bebo, y yo la bebo. Desnudo, mar abierto, nos sopla el viento, nos sopla el viento. Todo resulta un hueco que quita el viento, me quita el miedo. Y cuando llega la cura, calma el oro hasta la luna. Y yo que andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo. Y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos.
que hicimos, la mentira y la verdad. Todo lo que hicimos sigue vivo en un lugar. Todo poco a poco va dejando de importar. Todo menos esos paraísos en el mar.
Navegar y navegar, navegar y vivir y soñar.
Y yo que andaba ciego, cayó del cielo, no besó el suelo.
Y se detuvo el tiempo
detrás del muro de los lamentos.
Ay, tu corazón,
corazón.
Ay, tu corazón,
corazón.
Ay, tu corazón,
corazón.
Ay, tu corazón.
Vale.
Bien, escuchábamos la nueva versión de El Muro de los Lamentos, uno de los temas principales del disco El Amor Después del Amor de Fito Páez, que grabó en aquel año 1992 y que acaba de sacar una nueva versión reversionando todos los temas, valga
todos los temas,
la redundancia. Algunos me gustan mucho de los nuevos, este es uno de ellos, otros no me gustan nada, pero creo que es materia de la discusión. Sobre cómo un artista reconstruye o no en otro tiempo aquello que hizo maravilloso en alguna vez. Fue el disco más vendido
muy
de la historia
vendido, sí,
de la música
sí,
popular argentina, así que algo bueno, algo bueno tendría. Hablábamos de los teatros oficiales, ¿no? Y vos estabas, bueno, un poco hablando de este nuevo estreno de
la Comedia Nacional del Edipo,
de la Comedia Nacional. No...
que tiene, digamos, también, o sea, esto que vos decías, es un elenco que está, digamos, ahora vienen los estrenos de lo que se denomina la segunda franja, y la semana próxima va a debutar como director de teatro Adrián Caetano, que es uruguayo, pero ha filmado, bueno, ha desarrollado una carrera muy importante en Argentina y también en Uruguay de cine, como director de cine, es uno de los grandes cineastas iberoamericanos, sí. Y va a debutar con nada más y nada menos con una versión que él escribió de La Gallina Degollada de Horacio Quiroga. Así que vamos a tener teatro de terror. Junto con Edipo, y luego una versión de La Zapatera Prodigiosa de García Lorca, también escrita por Gabriel Calderón, el director de la compañía, y con intérpretes, con bailarines, con músicos, o sea que permanentemente los lenguajes, o sea, la apuesta de Edipo de Andrés Lima, a la que hacía referencia, es una apuesta absolutamente contemporánea, con cámara en mano, con proyecciones, con una escenografía extraordinaria, o sea, donde todos los nuevos lenguajes que se incorporan a lo escénico están integrados con gran solvencia y a favor, digamos, apostando hacia un espectáculo de alto impacto, donde el texto, la historia, conmueva de la misma forma. Yo te digo que hay algunos textos que, según Lima me dijo después de las funciones, están en el texto de Sófocles, que son sorprendentemente modernos, ¿no?
Bueno, que es una obra impresionante. Sí. Yo digo, he visto varios Edipos, obviamente, y creo que no vi ninguno que me impactara más que aquel que hicieron Walter Santana y Elena Tacisto en En el Cervantes, hace.
En el Cervantes, sí.
Sí, 30 y 40 años, no sé cuántos años hace.
Sí, debe
80
ser,
tiene haber sido.
Sí, más o menos.
Mediados de los 80, sí. Digo, porque también aquello de las puestas contemporáneas, solo para chicanear un poco, obviamente, ¿no? Esto de las. De cuán contemporánea puede ser una puesta clásica cuando es acertada en el momento y en el punto justo en la que se hace, ¿no?
Yo tengo una idea que repito siempre. Lo que sucede hoy es contemporáneo, puede ser anticuado el lenguaje, pero nunca vamos a hacer de una apuesta de Edipo igual que en 1964, igual que en 1975, porque hay otras dinámicas, cambian las voces, cambian las texturas, cambia el tipo de luces, en realidad uno puede hacer algunas cosas más vinculadas a la tradición, menos vinculadas, fundamentalmente puede hacer algo con mayor o menor acierto. No,
de eso se trata. Y para no irnos muy largo, porque ahora tenemos una larga entrevista para escuchar, hablando de teatros oficiales, hay algo muy interesante que va a pasar este próximo jueves, aunque es la segunda oportunidad que esto ocurre, en el programa Teatro Nacional Produce en el País, nuestro Teatro Nacional en Argentina, se va a estrenar la obra Mientras los filósofos duermen, que es una apuesta basada en La Cueva Caliente, un cuento de Raúl, una obra de Raúl González Tuñón, que escribió en la década del 50 sobre el capitalismo, digamos, ahí en una lectura muy particular que hace González Tuñón del capitalismo, y que dirige esta apuesta ni más ni menos que Paco Jiménez, más importante de Argentina, que en realidad ha hecho gran parte de su carrera, la mayor parte de su carrera argentina la hizo en Córdoba, su provincia natal.
Sí, es una de las figuras del teatro. Ahora no sé, ya no, el término interior está descalificado, pero digamos, de los que no, del teatro no capitalino, ¿no? O sea que durante mucho tiempo, digamos, fue un gran renovador de lenguaje, ¿no? Un maestro
para
mucha gente.
Y que es interesante porque él no ha tenido que venir a Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que este proyecto, y ahora lo vamos a escuchar cómo lo cuenta la directora del Teatro Cervantes, Gladys Contreras, con quien pudimos charlar en la semana e hicimos un extracto de esa charla.
Sí, Gladys Contreras, que también hay que destacar que es una figura del Teatro de Santa Fe, se hace cargo de un organismo federal no perteneciendo al movimiento porteño del teatro.
Es interesante porque creo que es la primera mujer que es directora del Cervantes.
Sí, yo creo que es la primera mujer
No viene de porteña y no es actriz ni directora.
No.
Ella comenzó como gestora y terminó produciendo y dirigiendo espacios culturales en su provincia. Y de eso hablamos un poco, porque el binomio que dirige hoy el Cervantes, ninguno de los dos es actor, ni director, ni nada de eso, ¿no? Gladys Contreras y Jorge Dubatti.
Jorge Dubatti, gran investigador, acaba de ser nombrado académico, una persona extraordinaria que tuve el honor de que estuviera, que fuera el coordinador de investigación teatral en el Rojas, cuando yo dirigí el Centro Cultural. Así que bueno, escuchemos la.
Pero bueno,
algunos comentarios sobre. Algunas cosas para
solo cuento que hablé con Paco Jiménez y que él me decía que es muy importante para un equipo de trabajo como el de ellos, porque él ha podido dirigir afuera, pero para un equipo de trabajo como el de ellos, que el Cervantes llegue con contratos de trabajo como corresponde, con pago de ensayos, que le dé la difusión que requiere y que ponga la cantidad de funciones que una obra de este tipo se merece. Así que la verdad que es una buena apuesta del Cervantes. Escuchemos entonces a Gladys Contreras, directora del Teatro Nacional Cervantes, y después volvemos.
Perfecto. Nosotros lo que pretendemos, digo nosotros con Jorge Dubatti, o lo que tratamos de hacer es de profundizar esta federalización. Entonces, como es un programa que ya lleva 10, 12 años, ya sabemos, también por el equipo que lo arma, a prueba y error, algunas cosas que sabemos que funcionan más y otras que funcionan menos. Y con esto de profundizar la federalización o hacerla cada vez más federal, este año, por ejemplo, montamos 7 espectáculos en vez de 5, con lo cual armamos 2 más. Y hay cosas que nosotros tratamos de, en este programa, de, y que para mí es muy importante porque yo soy de una provincia, de respetar mucho, y es, por ejemplo, que la producción sea igual que en el Cervantes. Esto quiere decir, en términos de producción, en términos económicos, porque algo que acá es muy normal, acá quiero decir en Capital y en el Teatro Oficial, no lo es tanto en las provincias. Entonces, en una provincia, aunque el teatro no oficial te llame, jamás te paga un sueldo, pero no porque no quieras, sino porque a veces no pueden los municipios o las provincias. Y ya que el teatro es nacional, nosotros queremos llegar a una provincia, desembarcar una provincia que haya presentado sus proyectos y todo, el jurado la elige, quiero decir que esto no es al azar, y desembarcar con toda la producción. Entonces nosotros nos hacemos cargo de pagarle un sueldo por sus ensayos a los actores, cosa que nunca sucede en las provincias, un sueldo similar al que cobran en Buenos Aires, además también por las funciones, una producción similar a la que harían acá, en una sala de acá, del Cervantes. Y eso para mí es fundamental, porque además, en cada localidad que se hace con cosas del lugar. Esto quiere decir que el señor que vende maderas en la carpintería del lugar va a vender. El que vende los clavos lo mismo, el que construye algo de madera sí. va a ser del lugar. Y todo esto tiene un movimiento económico y además un movimiento cultural. Porque cuando esto sucede en una localidad chica, está involucrada toda la localidad. Nosotros este año vamos a montar en Monte Caseros, Corrientes, que es una localidad muy chica, yo la conozco, y donde ya están todos movilizados, porque ya saben que el único, la señora que cose, porque ni siquiera es una, o sea, la señora que cose no es una modista reconocida, va a coser todos los vestuarios, y la comprarán en las tiendas que hay, y también tienen, sí, un diseñador de vestuario que también es del lugar. Y a mí me parece que es muy interesante que eso se dé, porque también eso va generando un movimiento que va a hacer que todos la quieran ver a la obra. Yo quiero ver qué diseñó la que estudió diseño y vive en esta ciudad. Yo quiero ver cómo lo cosió mi prima, mi tía, qué sé yo. Y no es menospreciando, porque digo, es tan valioso lo que se hace ahí como lo que vamos a estrenar la semana que viene en Córdoba, que es una gran ciudad. Entonces, para mí, esto que también tiene que ver con lo otro que vos me hablabas, es fundamental porque es lo que tiene que tener un teatro público. Fíjate que nosotros, llegando acá al Cervantes, este año empezamos la temporada con Los Nacimientos, que es una obra hecha por las señoras de la Villa 31. Y seguimos con Diana Sheinblum, que es el otro extremo. Claro. Pero para mí eso es lo oficial. El oficial es que haya para todos los gustos. No tendría sentido que yo ponga lo que a mí me gusta. Tiene que haber para todos los gustos. Nosotros tenemos que tener tanto las señoras de Los Nacimientos como Diana Sheinblum, como Bartiz, que está en este momento. Y si todo está bien, vamos a cerrar el año con una obra de una dramaturga que es porteña, pero que escribe sobre el carnaval de Corrientes como nadie. Y para mí eso es muy simbólico. Respecto a la red, también tiene que ver con esto. La red federal para mí era como un objetivo así a lograr. Ya tenemos más de 95 salas. Estas son, porque llevó un tiempo que las salas comprendan esto, ¿no? Porque es la primera vez que se hace. Todas las salas oficiales, sean municipales, provinciales, gremiales, sociedades españolas que hay tanto, o italianas que hay tantas en el país, que a veces no pueden sostenerse, no es que no quieren o que los municipios, a veces un municipio muy chiquito, sociedades españolas, que se va cayendo el teatro porque no lo pueden sostener. Todo esto que no sean salas independientes, las unimos en una red. Esto sí con mucho apoyo del Ministerio de Cultura. con la anuencia del ministro y del jefe de gabinete, por supuesto. Entonces, lo primero que hicimos fue reunirlas, empezar a convocar a que se anoten en esta red federal, y lo primero que quisimos hacer como apoyo concreto fue un subsidio para equipamiento, porque queríamos llegar a esta segunda etapa, que es la que vamos a alargar ahora, que es de circulación. Pero decíamos, no pueden circular los grupos por salas que están devastadas o que están con equipamientos obsoletos. Si bien sabemos que lo que nosotros les damos no es todo el equipamiento que necesitan, pero ayudarlas. Además, las ayudamos junto con el ministerio con dinero en efectivo para que cada uno compre lo que le parecía que era necesario. Pero como también sabemos que hay muchas salas que por desconocimiento no saben que les conviene, hicimos un curso con uno de nuestros técnicos que saben mucho, nuestros técnicos de acá del Cervantes, un curso virtual con todas las salas que quisieran. Entonces las salas le iban mostrando qué tenían y él les iba explicando qué les convenía comprar. Esto lo hicimos en enero y febrero, hicimos dos cortes de la cantidad de gente que se anotó, porque el subsidio le fue llegando a las salas en enero. La idea es, bueno, te damos este dinero, sabemos que no te alcanza para todo lo que puedes necesitar, porque son carísimas las cosas de iluminación, sonido, pero por lo menos te ayudamos a optimizar esa plata. Y ahora, la segunda etapa que estamos largando ahora de la red federal es de circulación. Vamos a tener espectáculos que van a ser algunos del Cervantes, algunos que le pedimos al INT de su catálogo, tratando de juntar, y también de esto de nuestro Produce en el País, tratando de unir todo, como de ir conectando los programas que tienen los distintos organismos. Hay esto que está en el C3, que acabamos de inaugurar con el Ministerio de Ciencia, para que esos espectáculos puedan girar por las salas de la red, que cada municipio aporte el alojamiento, que nosotros le paguemos el cachet, que el INT le pague el traslado, ir uniendo fuerzas, que para mí es la manera que en un país tan grande se puede movilizar y generar trabajo. No, nunca me gusta que parezca que las cosas suceden de casualidad o por azar. En realidad pienso mucho en todo esto. Quizás algún municipio, no digo todos, tome esto y pueda o crear una comedia municipal o pensar que puede volver a producir como él produce, quizás en menor escala o en la misma escala, pero que todo esto vaya generando ese interés, porque esto es trabajo también para los artistas. Y nosotros lo que queremos, por lo menos es lo que yo pienso, que el artista empiece a ser considerado un trabajador del arte, que podamos decir, bueno, trabajo de actor, así como trabajan acá en Buenos Aires, también en las provincias, y que también esto pueda ser visto por la gente, porque no sirve de nada que el municipio arme una comedia municipal en cualquier lugar, pero no vaya nadie a verla, porque tampoco serviría. Nosotros lo que queremos es que el artista trabaje, pero que la gente lo disfrute. Tiene que ser completo. Esto es un arte colectivo, las artes escénicas son colectivas, y nosotros queremos que vuelva a la gente, porque para eso somos el teatro oficial. Yo vengo de dirigir el Centro Cultural Provincial, que es la sala oficial que tiene la provincia de Santa Fe, en Santa Fe. Estuve ahí casi 7 años y entendí, no lo digo porque sea yo, porque podría hacerlo cualquier gestor, que la dirección de los teatros tiene que estar en manos de gestores más que de actores, porque hay muy buenos actores que no saben gestionar, así como yo no sabría actuar. Si me pones arriba de un escenario haría cualquier cosa, porque no sé actuar claramente, nunca subí a un escenario. Pero también entiendo que cada uno tiene su especificidad, y gestionar, y un teatro hay que gestionarlo, necesita un gestor, un productor. Yo trabajo en esto hace 30 años. He hecho muchas cosas muy lindas, algunas que habrán salido bien y otras que habrán salido mal, pero siempre trabajé acá, trabajé en Santa Fe más que nada, el 90%, pero siempre en gestión, y creo que eso es un poco lo que me hace verlo desde este lado del escenario. Y Jorge, con Jorge nos complementamos muy bien, porque él tiene lo que no tengo yo, que es el conocimiento de la escena local acá en Buenos Aires, de la escena porteña, que yo claramente no lo tengo, y tiene un bagaje teórico que no tiene nadie en el país, porque viene acá, digo como ejemplo, alguien a proponernos algo, y Jorge dice, ah, esta obra en el año 55 la hizo fulanito y menganito, y yo me quedo así porque digo, ¿cómo te acordás? Pero bueno, porque Jorge es esto, uno de los historiadores más importantes del país, y conoce toda la escena, cosa que yo no. Yo conozco mucho el interior, porque como yo tenía un grupo de teatro para niños, he viajado mucho por todo el país. Entonces todas estas salas de la red las conozco, el 90% las conozco, y me da mucha satisfacción cuando alguien me llama y me dice, ¿te acordás que vos viniste en el 2001? Y claro, sí.
La última que te hago es, vos sos una persona que trabajó, como decías, toda tu vida en tu provincia, porque fuiste ahí, dijiste instituto, fuiste gestora, y no venís, tu llegada a Buenos Aires no es porque querías venir a Buenos Aires a probar suerte, digamos, o a ver qué pasaba, sino que viniste a Buenos Aires para esto, probablemente cuando termines te vuelvas a tu provincia. Digo, y esto me parece también interesante, que tengamos funcionarios nacionales que no necesariamente habitan Buenos Aires en todo sentido, digo, habitan su vida en Buenos Aires. ¿Qué valor o qué puede traer esta cuestión de que vos seas una funcionaria nacional que no es de Buenos Aires?
Mira, no sé si te termino de entender, pero para mí fue primero una sorpresa, fue como un honor, siempre se lo digo, fue un honor que el ministro Bauer confiara en mí, porque claramente no me conocía, solo leyó mi currículum, hablamos, sí, tuve varias entrevistas con él. Pero yo vine para esto, sí, y como bien decís, termino esto y yo me voy a volver a Santa Fe. Yo tengo mi casa allá, para decirlo en términos cotidianos, cerré la puerta con llave y me vine para acá. Cada vez que puedo me escapo un fin de semana o dos días para ir a ver cómo está la casa. Pero es como haber dejado la vida en pausa para venir acá, pero la verdad es que era demasiado tentador como para no venir, porque ¿quién no sueña con el Cervantes? Igual yo estaba muy bien en el Centro Cultural Provincial, lo quiero mucho, sigo en contacto con los chicos de allá y todo, pero bueno, el Teatro Cervantes es el Teatro Cervantes, era mi oportunidad antes de terminar de trabajar, de terminar mi vida laboral, digamos. Y
bueno, entonces la pregunta se dije, ¿qué puede aportar? Una mirada no porteñizada, digo, no atravesada por la escena porteña, no atravesada por lo que se quiere o los intereses que puede haber en Buenos Aires, en el sentido de decir, bueno, vos sabés que si estás en Buenos Aires y si te vas a quedar en Buenos Aires, uno esto, especula. ¿Qué aporta esa mirada?
A mí me parece que esto que decíamos al principio, porque yo vine con esto en la cabeza mucho. Por un lado, la federalización, decir, bueno, yo sabía que el Cervantes producía en las provincias, sabía que, pero todo lo que pudiéramos profundizar eso y llevar el Cervantes, desparramarlo en las provincias, para mí es fundamental. Por supuesto que necesitaba la mirada porteña que le da Jorge, porque sin eso también desbalancearíamos, porque la sede del Cervantes está acá. Pero creo que lo que yo puedo aportar es la mirada desde las provincias, porque muchas veces pasan cosas acá que yo digo, no, chicos, si yo estuviera en Santa Fe estaría diciendo esto, porque es distinto como miramos nosotros, pero todo el tiempo, y no solo con el produce, muchas veces aquí hacen cosas que yo digo, no, chicos, porque si yo estuviera en Santa Fe diría esto, o lo vería de esta manera. Pero no es por malos ni nada, sino que uno ve de distinta manera desde las provincias. Cuando creamos la red, también discutimos mucho, porque esto lo estamos haciendo entre el ministerio y nosotros, y las chicas del ministerio son de acá, son porteñas. Y yo decía, no, 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 piensen con cabeza de provincia, decía yo. Entonces, todo el tiempo yo estoy tratando de poner eso, porque yo sigo estando en Santa Fe, digamos, estoy acá trabajando, pero como vos decías, yo me voy a volver a Santa Fe cuando termine. Y yo no quiero volver y que me digan, ah, llegaste allá y te porteñizaste. Porque sería un bajón para mí que pase claro. Eso, ¿me entendés? Pero bueno, uno trata hasta donde puede y lo que le sale.
Y te digo que desde adentro yo me puedo mover. Hice un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché. 200 chicos mueren hoy sin su acetate. Dime Dios, ah, stop, ¿dónde estés? Del tráfico por Kathmandu, Piccadilly Alley, West Dickinson Street. Part with your fingernail, I fall at your feet. I don't lack courage till hope is lost. I have faith in the feathers of some loved dove, unholy rave. Tell me, man, what's going on? It used to be free, now there's only one.
Bien, bien, bien. Y aquí esta versión que me gusta mucho de El tráfico por Katmandú, de Fito Páez con Elvis Costello. Las dos versiones que más me gustan de este disco. Bueno, José Miguel.
Interesantes las declaraciones de Gladys Contreras y realmente, bueno, le agradecemos que haya participado y que haya brindado su visión y de lo que también hay, creo que es muy rica su opinión sobre quiénes deben gestionar o no, cuál es la es un tema de mucho debate porque no hay unanimidad en la cuestión, pero sí, indudablemente es uno de los temas a discutir en políticas públicas, ¿no? O sea, quiénes deben estar a cargo en de los entes públicos, si quieres diseñar.
Voy a decir algo, vos acabas de decir algo, una frase, un significante, políticas públicas, digo, más allá muchas veces de quien sea el que gestione, lo que primero tenemos que poner adelante es la conciencia que uno ejecuta políticas públicas, ¿no?
Ah, por supuesto, por supuesto.
Porque sí, me parece que muchas veces perdemos ese eje. En tal caso, los gestores de políticas, los gestores públicos, los gestores culturales públicos, tienen una conciencia del ejercicio de la política pública que muchos de los artistas no lo tienen.
No, yo creo que no es excluyente. Porque
no, por supuesto.
Creo como que es, aquí yo me manejo más en el campo de la praxis, porque creo que, como en el caso de Gladys Contreras, o mi caso, que no venimos de las disciplinas artísticas ni de la ejecución de las disciplinas artísticas, hay una comprensión del hecho artístico que algunas personas que se forman solamente en gestión carecen, ¿no? Entonces hay como... puede haber artistas con capacidad de gestión, puede haber gestores que comprendan el fenómeno cultural. Lo que yo creo que se necesita es personas que comprendan el campo cultural, cualquiera sea la formación que tengan, científica o artística, sí, o disciplinaria, y que obviamente puedan manejar los resortes. Pero es un tema que tal vez tendríamos que plantearnos para hacer un programa entero.
Sí, claro.
De debate, claro. Porque, digamos, acá hay ejemplos, ¿no? Es antipático dar nombres, pero hay, qué sé yo, en el mundo en este momento hay teatros dirigidos por grandes directores que funcionan, sí, muy bien en un esquema o ejecutando una política determinada, y hay otros que solamente están gestores, y bueno, podemos ahí discutir. Yo no soy...
No, además se pueden dar combinaciones interesantes.
Pueden dar combinaciones.
Con gente que tenga mucha visión artística, pueda plantear un proyecto artístico, pero le cueste gestionar. Y
creo que los que no estamos dentro del campo de la creación artística tenemos una visión más amplia, porque podemos observar el fenómeno con mayor cantidad de matices que quien está directamente dentro del campo y adhiere a determinadas estéticas o tiene ya una formación, digamos, esto es una idea, me parece que los que espiamos por la cerradura o a través vemos un campo más amplio, un campo distinto. Pero yo, como para que el público, la audiencia no crea que solamente me refiero o veo teatro en Montevideo, sí, quiero hacer un elogio muy especial para una obra que se está dando en este momento en el Teatro Cervantes, que se llama Las Tres Edades, de Agustín Mendilarzu y Walter Jacob, que es un espectáculo verdaderamente deslumbrante por la inteligencia de la dramaturgia, de la puesta en escena, la calidad de los cuatro actores. Es un elenco formidable: Valeria Lois, Varés Damaja, Patricio Aramburu y Santiago Gobernori. Y realmente le sugiero a toda la audiencia, la que viva en la ciudad de Buenos Aires o la que visite Buenos Aires, que no se lo pierdan. Es un espectáculo realmente de una gran originalidad que pocas veces uno se encuentra, los que vamos asiduamente al teatro y en distintos lugares y territorios. Realmente es una obra fuera de lo común, así que que se puede hacer también en un teatro público, ¿no? O sea, también hay algo que, si bien podemos decir que esta pieza tiene un formato acotado respecto de cantidad de actores, etcétera, también hay una complejidad de lenguaje, de ensayos, de elementos escenográficos, que con los presupuestos y con las condiciones de producción del teatro independiente es muy difícil lograrlo de esa forma. Así que... Sí. Va la felicitación para Gladys Contreras y para Jorge Dubati por haber programado esta obra, y a los artistas, por supuesto, por haber creado algo tan original.
Va, ya que estamos, aclaro que Las Tres Edades va de jueves a domingo a las 21 horas en el Teatro Nacional Cervantes, que tiene funciones hasta el 2 de julio, esa es la última función. Uh-huh. Espero que las entradas se van agotando, ¿eh? En este momento pueden sacar entradas hasta el 25 de junio hay entradas disponibles, no están la semana siguiente, pero no hay hasta el 25 de junio disponible. Entonces, bueno, para quien se tiene,
me alegra, se ve que el, recomendación, que el público, indica que el público tiene buen olfato para elegir, o que hay un buen boca a boca de la obra, pero claro, realmente me parece que es muy, muy importante destacarlo, que es un gran espectáculo con producción, no es un gran espectáculo en el sentido, es una obra de una gran originalidad y de una gran calidad, que es realmente un privilegio tenerla en cualquier ciudad con actividad escénica. Así que queremos que pueda prolongar su vida en el teatro o ser reprogramada, porque realmente requiere. Es una sala, no es en la sala principal
del teatro, por supuesto,
Cervantes, ¿no? Que entonces, bueno, también necesita.
Sí, en la sala principal ahora está La Gesta Heroica.
La Gesta Heroica de Ricardo Ortiz. No he podido ver, espero poder verla.
Yo la vi el jueves pasado. Es una obra que, digamos, trabaja a partir de la idea del Rey Lear, ¿no? La heredad dividida entre tres, de un hombre que termina también a su vejez como enfermo, como loco, como abandonado, y como partiendo hacia un desierto, digamos, uh-huh, imaginario o no, en Santa Teresita. Es como todo lo que hace Bartiz, tiene cierta magia
por
trabajar, aparte por su capacidad de ir a límites en algunas cosas que hoy decimos bizarras, ¿no? Pero que tienen que ver con cruces de ideas y de lenguajes, sí, que son súper interesantes, con cuatro trabajos formidables: el de Facundo Cardossi, Marina Carrasco, Martín Mir y Luis Machín, que es el padre, obviamente.
Bueno, actor, pero muy, muy vinculado a la creación de Bartiz, exactamente.
Totalmente.
Creo que se nos está terminando.
Sí, programa. Por eso. Solo para decir que, bueno, que me parece que es interesante. No es de lo mejor que vi de Bartiz, pero me parece que es un trabajo muy interesante.
Muy bien. Bueno, vayan al Teatro Cervantes, el teatro público, el único teatro público dependiente del Estado Federal. Así que este es un lujo que lo podamos tener y sostener a través de tantos tiempo.
Bueno, muchas gracias, Leonardo. Primero saludemos a Leonardo.
Gracias a Leonardo, que siempre nos apoya y
nos aguanta.
En la parte técnica nos aguanta, exactamente. Gracias, Daniel. Nos encontramos el lunes próximo.
Hasta el lunes.